ideales ni amigos en tu prisión. Y por tu encierro no habrá movilización. El sol pega en tu cara tras barras de metal. Y tú te preguntas si esto no va a acabar. Ya no importa nada, ya no importa nada. Aquella bañera, tu garganta seccionada. Ellos sentenciaron que era de esperar. Eras una basura que había que tirar.
Ya estamos aquí una vez más en este estúpido y ridículo programa llamado Todo es Mentira, en el 104.5 de la FM y en streaming desde la página de radiobranca.info.
Si queréis desperdiciar 60 minutos de vuestra efímera existencia, sin lugar a dudas, esta es la mejor opción para perder el tiempo.
La imagen de una popular joven en Twitter que publica sus fotos en motocicleta en distintos lugares de Japón resulta ser en realidad el rostro de un hombre de 50 años que usa FaceApp, la aplicación que permite transformar el aspecto de cualquier persona. La cuenta de Twitter, Azusagakuyuki, se ha convertido en una especie de blog de viajes con fotografías de una joven motociclista que ocasionalmente promueve alguna bebida energética o dulces entre sus miles de seguidores. Aunque varios usuarios ya tenían sospechas sobre la verdadera identidad de la influencer, esta semana la verdad fue revelada por un programa local de entretenimiento. Un hombre de 50 años, con cabello largo y de aspecto delgado, habían alterado su apariencia para cambiar su género y su edad mediante los filtros de FaceApp. Sin embargo, no todo parece ser un engaño, pues el tuitero en la vida real sí es un apasionado de los viajes y de las motocicletas. El sujeto confirmó la noticia argumentando que creó esa personalidad femenina porque quería ser popular en las redes sociales, pero temía que nadie se interesara en una figura masculina de su edad. Pues bien, es lo que tiene. Tenemos edadofobia, que solamente los jovencitos y las jovencitas pues tienen derecho a vivir. En fin, es una reflexión. Pondremos un tema de Interterror titulado Adiós, Lili Marlene.
¡Ey! ¿De dónde diablos has sacado esta radio?
Era de Pierre, el cabo de la segunda compañía. El enemigo lo liquidó ayer en el asalto del pueblo.
Pierre y Hans ayer. Hoy ha caído la mitad de la tercera compañía en una emboscada.
Aquí Radio Belgrado transmitiendo para todos los sectores del frente.
Escucha esto.
Para todos los soldados que están combatiendo la canción que estabais esperando.
Bei der Kaserne vor dem großen Tor steht ne Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili.
Thank you.
Vamos a comentar un par de chorradas sobre un proceso electoral de hace algún tiempo en la India. Bien, un indio se amputa un dedo después de votar al partido equivocado. El sujeto en cuestión, llamado Kumar, quería votar por el partido regional BJP, pero el botón correspondiente al partido gobernante BJP, después de hacerse un lío con los símbolos de ambas formaciones políticas. Quería votar por el elefante, pero en lugar de eso voté sin querer por la flor, o sea, por el partido BJP, explicó el hombre en un vídeo que se ha hecho viral en el país. Los símbolos a los que se refiere son los que identifican a los distintos partidos políticos en las elecciones de India, un país en el que sigue existiendo un altísimo grado de analfabetismo. Dado que existen muchos partidos regionales y alianzas, la identificación de tu partido puede llegar a ser una pequeña odisea. Si eso se aplicase en todo el mundo, por ejemplo aquí, pues vemos que al menos la mitad de la población adulta que puede votar, pues acabaría todo con los dedos amputados, porque ya sabemos que votar a cualquier partido pues siempre constituye pues un error. Seguimos en la India. Un candidato indio rompe a llorar porque solo obtuvo 5 votos y en su familia son 9 personas, o sea, todo un triunfador, lo que se dice. Todo apuntaba a que el sujeto, esta vez en cuestión, llamado Wala, era un valor seguro para sus propios familiares, pero sus propios familiares le dieron la espalda en las urnas. El candidato independiente se presentaba con grandes aspiraciones en las elecciones del estado de Punjab, pero se dio de bruces con la realidad. Solo obtuvo 5 votos, a pesar de tener 9 votantes en la familia. En resumen, la mitad de la familia, menos uno, no le votó, en el supuesto de que los 5 votos vinieran de casa. Al ser entrevistado por las cámaras de televisión, el candidato estalló en lágrimas y aseguró sentirse decepcionado con sus familiares, en una escena tierna y a la vez patética que ha dado la vuelta al mundo. Durante la entrevista, el reportero le preguntó si había recibido solo 5 votos, a lo que Wala respondió: «Señor, hay 9 votos de mi familia, pero solo he recibido 5». Eso es lo que pasa a cierta gente por presentarse a las elecciones cuando eres un pringao. Y después de esto pondremos un tema de Os Papaqueixos. El tema se denomina Tecnotraficante Sito Miñanco. ¿Quién nos acuerda de Sito Miñanco? Aquel cierto conocido amigo de un amigo, a su vez, del actual presidente de la Xunta, apellido Feijóo. Aquel que luego su amigo, a su vez amigo de Sito Miñanco, pues le untaba la crema solar en el yate de los amigos. Pues que entra el tema. We'll be right back.
Amazon forzada a admitir que sus conductores tienen que orinar en botellas durante el reparto. La empresa se justifica afirmando que se trata de un problema de larga data que afecta a toda la industria y no es específico de Amazon. Es que toda la industria son unos cualtrapas y Amazon pues se lleva la palma. Pues bien, Amazon admitió que sus conductores deben orinar en botellas debido al tráfico o a problemas para encontrar baños durante los recorridos de entrega, al disculparse públicamente con un congresista estadounidense que denunció la situación y al que la empresa respondió con un tuit que ahora consideró incorrecto. Esto fue un autogol. No estamos contentos y le debemos una disculpa al representante Mark Pocan, reconoció Amazon en un comunicado aparecido en su blog. Sabemos, indicó el gigante de ventas por Internet, que los conductores pueden tener problemas para encontrar baños debido al tráfico o, a veces, a las rutas rurales, y este ha sido especialmente el caso durante la COVID, cuando se han cerrado muchos baños públicos. ¡Qué buenos son! Sí, es que estaban pendientes de que sus empleados estén en las mejores condiciones y no les obligan a producir y no parar ni pamear. Pues bien. Según la nota, se trata, sin embargo, de un problema de larga data que afecta a toda la industria y no es específico de Amazon, hecho que la empresa ilustró con una serie de artículos relacionados con el tema. Pagar a los trabajadores $15 por hora no lo convierte en un lugar de trabajo progresista cuando se destruye un sindicato y se hace que los trabajadores orinen en botellas de agua, afirmó Pocan en un tuit. Realmente no creéis lo de orinar en botellas, ¿verdad? Respondió Amazon en otro mensaje por Twitter. Si eso fuera cierto, agregó, nadie trabajaría para nosotros, si como si hubiera mucho donde elegir. Porque la verdad es que el mundo del trabajo pues se basa en el no es un contrato social, es un chantaje social, que si no trabajas no comes. Pues bien, en su disculpa publicada en su blog, Amazon puntualizó que su tuit fue incorrecto. No contempló nuestra gran población de conductores y en cambio se centró erróneamente solo en nuestros centros de cumplimiento. Un centro logístico típico de Amazon tiene docenas de baños y los empleados pueden alejarse de su oficina de trabajo en cualquier momento, explicó la nota. En todo caso, Amazon indicó que le gustaría resolver el problema, aunque admitió que todavía no sabe cómo, pero prometió que buscará soluciones. Continuaremos hablando cuando se presente información falsa, pero también trabajaremos arduamente para ser siempre precisos, concluyó el comunicado de la compañía con sede en Seattle y que ha emprendido una batalla para evitar el que podría ser su primer sindicato en Estados Unidos, donde su plantilla agrupa unos 800.000 trabajadores, casi 1 millón. Pues bien, después de esta noticia, tendremos un tema de los alemanes Inferno titulado Son Gotes.
sí era empleado el cannabis en ritos religiosos de hace 2.700 años. El estudio, realizado en dos altares de un santuario datado entre 750 y 715 a.C., ha demostrado que el cannabis era, al igual que el incienso, parte de las ceremonias de culto que se realizaban hace unos 2.700 años. ¿Dónde estaba usted hace 2.700 años? En el santuario se encontraban dos altares, uno pequeño y otro un poco más grande. En ambos hallaron residuos orgánicos que fueron estudiados. Los análisis realizados revelaron que los residuos hallados en el altar más pequeño contenía componentes particulares de cannabis mezclado con estiércol de animal. Vaya, lo que se dice fumar una buena mierda. Mientras que en el altar más grande registraron elementos característicos del incienso y grasa de animal que presumen era mezclado para que se evapore mejor. Según los investigadores del Museo de Israel en Jerusalén, esta es la primera vez que se ha identificado el uso de cannabis en ceremonias religiosas del cercano Oriente Antiguo. Los expertos consideran que el cannabis podría haber desempeñado un papel central durante los rituales de culto, aunque también se maneja la teoría de que se usaba con fines alucinógenos durante las ceremonias religiosas para poder colocarse bien, evidentemente. Y después de este mini estudio histórico sobre el cannabis, que ya demasiado cultura para el programa que de estas características que hacemos, pondremos, pues, como siempre, pues un tema. Y vamos a poner, ¿a qué vamos a poner? A ver, el ruido un poco es hacer un poco de hojas y tal. Vamos a poner a los Suburban Stats con el tema Resista.
Thank you. Más de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernández y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Sábado 7 de octubre de 1972, algo terrible aconteció en Turín. Los asaltantes de la Catedral de Turín celebraron una misa negra ante el Santo Sudario. El canónigo arcipreste encargado del culto catedralicio tuvo que reconocer la lógica de esta conclusión, pues no hay la menor señal que quisieran robar el sudario santo. En cambio, hay señales de que celebraron un rito monstruoso. La prueba en el que la mañana del domingo, cuando se descubrió el sacrilegio, los candelabros estaban en un orden cuidadoso pero insólito, siguiendo determinada figura y un cierto diseño según propósito previo. Por otra parte, al examen microscópico resulta que en los manteles del altar vertieron ungüentos y sustancias que no se usan en los ritos católicos. Luego, sobre la capa del ungüento, vertieron aceite que no procede de ninguna lámpara del templo. En este aceite prendieron fuego, como además las huellas dactilares revelan que allí pusieron su mano, su sucia mano, varias personas. Es inevitable deducir que fue una secta la que escogió la capilla del Santo Santuario para celebrar su liturgia negra. Lo rojo y lo negro siempre es terrorífico. Esto explica otros episodios acaecidos en Turín en los últimos tiempos, episodios que hasta ahora resultaban misteriosos o que eran interpretados erróneamente. El 22 de febrero de 1971 fue robada la calavera del Santo Domingo Sabio, alumno del oratorio de San Francisco de Sales en Turín, cuya conmovedora agiografía escribió con tiernísima pluma San Juan Bosco. En gloria esté. Después del robo de esta reliquia, aparecieron violadas muchas tumbas en el cementerio de San Pedro, en vínculo con una barriada periférica de la ciudad que nada bueno puede pasar ahí. Los vecinos alertaron a la policía y avisaron que habían visto encenderse luces entre las lápidas, moverse sombras como si allí pasaba la Santa Compañía Gallega. Pasaba algo mucho peor, algo siniestro. En este momento llega la noticia de que en dos templos de la colina turinesa se hallaron cajas de muertos vacías, velos negros y hasta libros de un ritual esotérico. La población turinesa, está impresionada con esta desconcertante averiguación. Pero para la policía todo esto comprueba sospechas antiguas, pues todo le obligaba a suponer que en Turín hay grupos de nigromantes. Claro, cuando no se ama a Dios, se ama al demonio. Y cuando no se tiene religión, se tiene magia diabólica. Los investigadores piamonteses se afanan por encontrar a los profanadores. Para ello buscan los círculos y ambientes de drogadictos, ¡cómo no! No todo drogado es sacrílego ni criminal. Pero el uso de la droga puede llevar a cosas demenciales, cosas totalmente monstruosas, que les conllevará a una eternidad del más allá, condenados a las calderas del mismísimo infierno, rugir y resinar de dientes merecido.
Yeah. Why are you
ahora llega el momento más temido del programa, la sección de la horterada. Y hoy tenemos el horror de presentar el tema Nuestra Otra Andalucía, un clásico popular del que no tenemos el título del nombre del grupo, pero bueno, pongamos que es un anónimo popular. Pues bien, ala, que la disfrutéis. Colocaos nos presenta una vez más este nefasto esperpento.
Barcelona está llena.
Me lo he pasado de puta madre con las amigas. ¡De puta madre! Estas eran las palabras de una conductora de IKEA una y otra vez, haciéndose la pesada, porque iba borracha perdida, al personal que trabajaba para poder extraerla del interior de un coche con el que acababa de volcar. El suceso tuvo lugar sobre las 23:30 horas de este miércoles en el tramo de vía que discurre entre las rotondas de General Asensio y Sondureta de Palma. La conductora, de 63 años de edad, circulaba en sentido a Génova cuando perdió el control del vehículo e impactó contra otro estacionado en la vía pública y que acabó debido a las fuerzas de impacto sobre la acera. El vehículo, ocupado por la mujer, volcó en medio de la calzada, quedando atrapada en el interior del mismo. Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones de la policía local, dos ambulancias y los bomberos de Palma. Dos agentes cortaron al tráfico la circulación mientras se procedía a atender a la víctima, quien no cesaba de repetir: «Me lo he pasado de puta madre con las amigas. Me he ido de marcha y me lo he pasado de puta madre». Finalmente, la conductora logró ser sacada del vehículo y trasladada hasta el hospital de Son Espases con heridas de carácter leve. La policía, por su parte, solicitó que se le practicara una analítica de sangre, pues el olor a alcohol que desprendían tanto la mujer como el interior del vehículo era más que evidente y echaba para atrás. Pondremos un tema de puro odio titulado Pesadilla.
Viene una divertida historia de borrachos. Se queda dormido en un bar de León tras la borrachera y pide que le rescate. Obviamente hablamos justo antes de que entrara la era covidiana o covinazi. En la madrugada de algún sábado al domingo, un hombre salió a tomar algo por la Virgen del Camino en León. Al parecer, la cosa se le fue un poco de las manos y la borrachera hizo que se quedase dormido dentro del baño de un bar de esta localidad. Cuando se despertó, ya era por la mañana y el bar había cerrado. Fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba atrapado dentro de un bar y que no podía salir. Ante esta situación, el hombre decidió llamar a los picoletos de León. No solo eso, sino que grabó la llamada y la colgó en internet, o sea que parece que tampoco tenía mucho sentido de la vergüenza. En el audio se puede apreciar cómo el hombre explica a un agente que se quedó dormido en un bar debido a la borrachera y que no puede salir. Al principio, el agente intenta averiguar en qué bar está atrapado el protagonista de esta historia, pero a medida que avanza la conversación, se empieza a notar que la historia le parece de lo más gracioso. El hombre no solo supo mantener la calma y llamar a la benemérita, sino que aprovechó su peculiar situación. En un momento dado, el agente le pregunta al hombre si ha logrado salir del baño, a lo que éste contesta: pues sí, ya salí del baño. Es más, ahora me estoy tomando una caña dentro de la barra y encima sin tener que pagarla. Y se pueden escuchar varias risas del otro lado del teléfono. Esto realmente tenía que ser la misión primordial de los beneméritos. La de rescatar a borrachos que se quedan atrapados dentro del lavabo de un bar. Que por cierto, esta historia pues también conozco a alguien, y no soy yo, pues alguien que jamás escucharía este programa, que se quedó le pasó una situación similar en algún lavabo de estos. Y tras esta divertida historia vendrá algo de ruido. ¿Y quién vendrá? Vamos a poner un tema de las Genderlex. El tema en cuestión se titula Ni una menos.
Que lo que
Esta es la carta que recibió el director de la cárcel de Las Manos de la Oca, un recluso del centro que intentó colar de rondón la excepción religiosa para regar sus sobrios almuerzos en la cárcel con un buen caldo. No va a tener suerte Andoni. La solicitud ha sido archivada por el Ministerio de Interior con la etiqueta gracioso del mes. Y la carta en sí, pues, dice esto. Teniendo en cuenta que en este centro los alimentos se reparten en función a las creencias religiosas de cada uno, solicito acogerme a este derecho. Pongo en conocimiento del centro que soy discípulo del dios Baco, dios del vino. Por ello, solicito, por favor, que se me dé vino con las comidas para poder cumplir las normas de mi religión. Muchas gracias. Pues bien, hasta aquí la noticia. Pondremos un tema deluxe titulado Indestres. Presentándoos más mierda de la buena, de como cada 15 días que emitimos el programa. Pues bien, nos despedimos hasta la próxima y os dejaremos con algún tema. Venga, hasta otra.
Quebrado. Vete con gusto y quebrado.